La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día lunes. Es 18 de enero del año 2021 y en la mesa más redonda a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports tenemos a los señores Sergio Gallardo, Rodrigo Arias, en la producción Hugo Agogó y Samuel Martel, un servidor de ustedes, Cristian Villalta, que les saluda mucho para conversar. Ya tenemos servido el menú de semifinales de la Apertura 2020. El plato fuerte ya lo teníamos preparado, ya sabíamos de qué iba la cosa, pero el entremés se nos atragantó y en lugar de cerdito será, no sé, peligüey tal vez. ¿Qué tal, señor Gallardo? Bienvenido, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Bien. Muy sorprendido porque no quisiera pensar en los sentimientos y las sensaciones que ha de tener el profesor Ancheta. Porque todo lo tenía a su favor y resulta que unos bichos le descompusieron la sopa, le jugaron la mariscada, va, le jugaron la mariscada y lo sacaron. Muy bonito el fin de semana, además de los 4 partidos hubo buena acción porque le pararon el carro a Juventus, empataron el Inter el liderato a Milán. El Liverpool, pues, dijo, hey, no dimos lo que necesitábamos, necesitamos dar más, que fue un mascón interesante. El Manchester City comió, ay, hablando de comida, el Athletic. El Athletic. Y ayer sí que sirvió de, no solamente para los memes, sino también hicieron pedazos a Messi. Uh-huh. Y hablaban de él como que si la expulsión fuese algo consuetudinario. Y me parece que ha sido la primera vez que lo han expulsado en su vida, ¿no?
Con el Barcelona, sí. Uh-huh. Con Argentina, ¿verdad? Ya le había pasado. Correcto. Bueno, eso y más lo que tenemos.
Sí, o sea, estuvo alegre.
Que dejó el fin de semana, así es. ¿Qué tal, Rodrigo Arias? ¿Cómo te va?
Un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Se repartieron las cartas en la Liga Mayor. Tenemos 3 ases y un comodín.
Cuidado con el Joker.
Muy, muy interesante la mano que tenemos.
Correcto. Bueno, pues nada, comencemos hablando de lo de siempre, ¿no? Que es que ahora el gran drama de que unos quieren jugar miércoles y otros jueves. Y bueno, todo ese mal hábito de no tener reglamentadas las cosas desde un inicio. Lo que ya se sabe es que Alianza recibirá al FAS el miércoles por la noche en el Estadio Cuscatlán. Y sobre el partido Jocoro Águila, pues ahí está, que quieren jugar el miércoles, pero que tal vez el jueves, que tal vez en el Cusca, pero que tal vez en Santa Rosa. Bueno, la pereza de siempre. Así es que no podemos todavía informar cuándo será el partido ni dónde, ni a qué horas, pero sí podemos detallar lo que pasó, lo que ocurrió el fin de semana.
Sí, porque el gran problema de Jocoro es la transmisión para fútbol. Porque no tienen acceso, la televisora de alguna manera no tiene acceso.
Sí, pero ese no es un problema del Jocoro, ese es un problema de la televisora.
Sí, es de la televisora, pero se lo pasa llevando porque si no tienen ahora taquilla, por lo menos tienen derechos de televisión y eso es un poquito de lanita.
Pues que yo entienda, no es ese el punto, ¿no? Porque Jocoro de hecho no ha vendido sus derechos. Así es que no es ese
pero
el punto.
Pero yo no sé si la primera sí.
Sergio, aquí cada equipo vende por separado. Entonces Jocoro no ha vendido los derechos, eso no es un problema de Jocoro.
¿De eso? ¿Crees que Jocoro, no
sea eso? No, Jocoro juega donde le da la gana, ya sea miércoles o jueves.
A la hora que le da la
y
gana.
Y no anda preguntando si aquí hay internet y si aquí nada, es otro rollo. O sea, ni siquiera es eso.
Qué triste.
Ni siquiera es eso. Ojalá que nos jueguen el mismo día para que el aficionado pues se pueda interesar un poco más por el otro juego. Pero ya te darás cuenta el día del partido. De que, de hecho, ni te digo, si ese equipo se llegara a meter a la final, tamaño problema, así nuestro fútbol. Pero bueno, hablemos de cosas deportivas. ¿A quién tenemos en línea? Me dice Samuel. Tenemos al profesor Ernesto Corti. Bueno, saludemos al profe Corti, que siempre que le hemos llamado nos contesta en este programa. Hola, profe, bienvenido. Bueno, hola, profesor Corti. Aló. Siempre me juega la mala pasada aquí el señor Samuel Martel. ¿Qué pasó?
Hola.
Ahí está. Ok, muy bien. Hola, profe, ¿cómo le va? Le hablamos del Wiri Wiri al aire.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos por ahí.
Óigame, profe, yo no sé si usted es cabalero, pero aquí le ayudamos mucho porque hubo un colega acá que se acuerda que dijo que usted podía debutar con 3 derrotas, ¿no se acuerda?
Sí, sí, me recuerdo, por supuesto.
Le salió completamente al revés, una racha espectacular y el equipo, pues ya a las puertas de una semifinal, profesor.
Sí, sí, la verdad que muy satisfecho por el rendimiento del equipo, por los resultados y por supuesto por haber logrado el pase a semifinales. Así que bueno, ahora a prepararse para otra serie durísima. Así que esperando que confirmen qué día se va a jugar y dónde, ¿no?
Sí, correctamente, en eso estábamos aquí también matizando ese tema. Óigame, profesor, el comentario más común cuando uno ve al Águila es que el equipo se adueña y establece con bastante eficacia el ritmo de juego que desea, que le apetece. Me parece que contra Firpo también quedó demostrado. De repente el equipo puede hasta anestesiar el partido y de repente acelera cuando lo prefiere. Me parece que eso se consigue solo con jugadores con bastante oficio, ¿no?
Sí, sí, el equipo, sobre todo en los últimos partidos, ha estado teniendo buena posesión de balón, y eso hace que el equipo tenga el control del partido, ¿no? Porque a veces nos ha pasado que algún equipo nos ha presionado y nos ha complicado un poco, pero a medida que fueron pasando los partidos y los jugadores fueron entendiendo lo que uno pretendía, o lo que pretendía el cuerpo técnico, y bueno, y como siempre, los resultados dan confianza, y bueno, así que, y por
lógicamente,
contar con jugadores de pie, ¿no?
Sí, vamos a hacer la llamada por otra vía, Samuel, porque estamos teniendo mucha interferencia. Vamos a hablarle tal vez desde la vía móvil al profesor Ernesto Corti para poder seguir platicando y conversando. Pero de esto ya habíamos hablado, ¿no? De que el equipo impone mucho su ritmo y la salida la puede hacer rápida, saltando líneas con un pelotazo, pero de repente también puede comenzar a asociarse y a tocar.
Para mí la defensa...
También hay otra cosa que él hablaba. Sí, es que estamos contentos que los resultados. Y los resultados es lo más importante porque a veces siento que es aburrido el juego del Águila. En esta eliminatoria, por ejemplo, estuvieron más animados y fue más vistoso el partido contra Firpo que este que él lo tenían, según yo. Iban a ganar ampliamente.
Sí,
¿No le parecía a usted lo mismo?
No. Yo cuando vi de que Firpo y Águila estaban emparejados, yo dije, bueno, el reto de Firpo es hacer 2-0-0 e irse a penales. Era muy difícil que Firpo le metiera goles al Águila.
Así es.
6 goles en 10 partidos desde que agarró el profesor Corti. Bueno, en los últimos 15 minutos del partido de San Miguel, parecía que el Águila iba perdiendo. Porque el Águila era el que avanzaba más. Firpo no avanzaba. Firpo no tenía, nunca amenazó el 1-0 en la cancha del Barraza. Entonces yo creo que defensivamente es un equipo que está muy enfocado, está muy hermético, es una hazaña meterle goles. Por ahí creo que pasa la fortaleza de Águila, ¿no?
Sí, la verdad es que defiende muy bien y me parece que aparte hay mucha solidaridad en el equipo y eso también lo vuelve más complicado. Y además, si eso es un equipo un poquito amarretón, como lo fue Firpo, pues entonces bueno, no sé, yo una gran intervención de Benji Villalobos no recuerdo en la serie,
exacto,
además.
Exacto, le digo, las otras series, digamos, Sonsonate sí complicó el FAS en muchas facetas, sobre todo en el partido de ida y en el de vuelta. Once Deportivo al menos tuvo varias oportunidades en que mostró que pudo haber cambiado la historia con un poco más de puntería. Firpo no. Creo que por ahí pasa un poco lo del Águila. Obviamente también me llama la atención un jugador como Maciel, y cuando tengamos al profesor le voy a preguntar porque es un jugador muy interesante.
Perfecto. Ahí tenemos en línea nuevamente al profesor Corti. Hola, profe.
¿Qué tal?
Ah, hoy sí, perfecto. Sí. Formidable, le escuchamos muy bien. Pues, profe, aquí Rodrigo Arias le quería hacer una pregunta muy puntual.
Profesor, no me extraña ninguno de los jugadores de Águila. Los conocemos a la mayoría. Conocemos a Mayen, conocemos a Quejada, conocemos a Coca, conocemos a Nico. Pero Maciel creo que ha sido la gran revelación porque no lo conocíamos. De repente está siendo protagonista, haciendo goles. ¿Cuál es el techo de Maciel, usted que lo ve todos los entrenos?
No, es difícil saber cuál es su techo. Dependerá hasta dónde él quiera seguir creciendo como futbolista. Es un jugador que entendió la posición o lo que el cuerpo técnico pretendía de él. Es un jugador que tiene buenas características en el sentido de que jugando de frente al arco rival es claro para jugar y saber cuándo tiene que aprovechar subir y llegar al gol como lo está haciendo. Antes hacía mucho desgaste, jugaba por ahí un poco de espalda al arco y no es su fuerte, y de poco se fue acomodando a lo que uno pretendía y fue mejorando también en lo que es la parte física, que era lo que también le faltaba, ¿no? Así que cuál es su techo, sabrá él hasta dónde le querrá seguir progresando, tiene para hacerlo. Y es un jugador que junto con Mayen, digamos, son los dos jugadores que arman el juego y lo que te dije recién, tiene muy buen dominio de pelota y es claro a la hora de pasarlo, ¿no?
¿Solillo? No. A mí me ha impresionado mucho.
Te ha impresionado, sí, el profe,
sí.
Bueno.
Sí, porque desde que llegó le pegó un levantón horroroso al... De eso lo hemos mencionado aquí seguido, ¿no?
Uh-huh. A mí, profe, lo que me ha llamado la atención es el concepto de solidaridad a la hora de marcar, que le hemos visto al equipo, la intensidad está ahí permanentemente. Y hay jugadores a los que pues ahora los vemos correr todo el tiempo, los vemos marcar en zonas en las que no estábamos acostumbrados. Creo que definitivamente ese debe haber sido un concepto que usted metió desde muy temprano en su administración de este plantel.
Sí, por supuesto. Y yo le estoy muy agradecido porque, como he dicho siempre, este plantel ha tenido una predisposición hacia el cuerpo técnico increíble, hacia el trabajo y lo que dijiste vos. Están todos al servicio del grupo, del equipo. Y todos colaboran a la hora de que el equipo necesita jugar y a la hora que necesita recuperar el balón. De eso se trata hoy el fútbol denominado moderno. Todos están disponibles para cuando el equipo tiene la pelota y cuando no la tiene, están todos disponibles y colaborando con el equipo. Y eso también creo que ha sido una gran mejoría. Porque vemos a Diego Coca o a mismo Santo Ortiz recuperar balones que en momentos complicados del partido y creo que, bueno, lo mismo Gerson, que no sabía lo que yo pretendo en la posición que él juega y como decís vos, el equipo está muy, muy colaborador con el equipo y por supuesto que eso es muy bueno, ¿no? Porque necesita un equipo de que todos estén a disposición del grupo, ¿no?
Fíjate que aquí has mencionado tú, Cristian, dos palabras interesantes. Solidaridad, y el profesor ha hablado de la cooperación. Profe, porque el grupo ese es sumamente solidario y ha sido difícil para un entrenador obtener su cooperación para manejarlos. ¿Cuál ha sido su secreto? ¿Cómo hizo para llegarles?
No, acá no, o sea, no hay mucho secreto. Simplemente desde el primer día que llegamos nosotros, de la manera cuando me toca ser el conductor de un equipo, para mí no es nada más importante que el grupo. O sea, y cuando hablo del grupo, no solo de los jugadores, sino de los utileros, del médico, del kinesiólogo, del masajista, del ayudante campo, el entrenador de arquero, los dirigentes. Nadie está por encima del grupo. Y el que se sale del grupo solo queda fuera. Entonces, es de eso lo que hablamos, desde ahí se construye después lo táctico, lo físico y lo que sea. Si el grupo no está convencido y comprometido, es muy difícil realizar un buen trabajo y tener los objetivos claros. Desde el primer día fue lo que lo marcamos y entendieron el mensaje, que todos son iguales, entre comillas, ¿no? O sea, yo no voy a poner en la misma grada a Nico Muñoz con 20 y pico de años de experiencia que a un joven, pero sí le voy a exigir exactamente lo mismo. En cuanto a lo que hablábamos recién, que nadie está por encima del grupo y que todos tienen la misma posibilidad que todos. Después, por supuesto, como les dije, todos tienen que estar al 100. En todo sentido, y después que decida quién juega y quién no, soy yo, y algo que normalmente yo cuando llego es que no doy explicaciones ni cuándo juegan ni cuándo salen, simplemente tienen que estar al servicio del grupo, y el que no le gusta eso, por supuesto que también termino la conversación diciendo que tiene la puerta abierta para irse, ¿no? Pero el grupo lo entendió, entrena con mucha humildad, bien entendida, y por supuesto que está unido, ¿no?
Profesor, Jocoro creo que fue la sorpresa de la jornada pasada, le ganó a Limeño con muchos suplentes. El Jocoro con 7 jugadores nuevos, o bien con un plantel con muchas bajas y con nuevos elementos, ¿lo hace más impredecible?
Mira, puede haber sido sorpresa por el hecho de en las condiciones que ellos llegaron a cuarto de final, con los jugadores suspendidos, su entrenador suspendido y un montón de factores. Pero ellos no cambiaron en nada su idea futbolística, y si bien le está tocando jugar a jugadores jóvenes, saben lo que quieren, juegan con sus argumentos y lo hacen a la perfección. De hecho, ayer me tocó ir a ver el partido en la cancha y entiendo que le ganó justamente el partido. Y te diría más, sin sufrirlo, porque salvo ese lapso cuando ellos le expulsan el portero y le cobran el penal, que medio se desacomodaron, pero después manejaron el partido con una solidez bárbara. O sea, por supuesto que en la previa parecía que Limeño se lo iba a comer, pero por eso te digo que al margen de que ellos tengan jugadores suspendidos, sabe su entrenador y saben los jugadores lo que quieren, entonces es un rival complicado.
Profe, una última pregunta, dándole de antemano las gracias por tomarnos la llamada. ¿Se ensayan penaltis o no se ensayan penaltis esta semana, profe?
Los muchachos, mira, normalmente juegan ellos un juego que tienen y tiran penales todas las prácticas anteriores a cualquier juego. Entonces, si tuviera que practicar penales, lo haría anterior al segundo juego, pero ya ellos ya entrenan y tienen ese juego que por supuesto que el que pierde tiene que comprar algo y por supuesto que le ponen bastante entusiasmo, y yo los veo cuando los tiran y como está en juego un dinerito para comprar fruta y esas cosas, y bueno, ahí uno ve quién se pone nervioso, quién no, quién está más sereno y esas cosas. Pero si tuviera que entrenarlo, lo entrenaría, pero dependerá mucho de cómo sea el primer juego, ¿no?
Muy bien, perfecto, profe, un abrazo, gracias como siempre por su deferencia con nosotros.
No, dale, muchas gracias a ustedes, un abrazo, cuídense.
Bueno, el profesor Corti, que ha hecho, la verdad, un trabajo notable con Águila.
Sí, porque lo dice así nomás, pero sí. Históricamente uno de los vestuarios más difíciles ha sido el Águila.
Totalmente de acuerdo.
Y en los últimos años no cambió, incluso siendo campeón, pero aquello siempre fue complicado. Ahora, lo que pasa es que, claro, tú lo escuchas hablar y dices, sí, pero este hombre habla y tiene un currículo, ha ganado cosas aquí en El Salvador, tiene una experiencia internacional, un gran bagaje como futbolista, entonces... El futbolista que es inteligente
no le pueden dar garabato.
A este hombre sabe de lo que está hablando y me parece que esa autoridad es fundamental. Además, cuando él explicó que él no se anda con larga sobre mira, por esto jugaste, por esto no jugaste, y lo dice claramente, lo dice con seriedad. No lo dice tampoco, me parece, con fanfarronería como algunos entrenadores.
Así sino es. Que no cae mal.
No, él describe simple y sencillamente cuál es su filosofía de trabajo y le ha salido bastante bien. Pero lo de Jocoro necesita más explicaciones. Vamos a intentar buscar alguna luego de la pausa.
¿Será que habrá?
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos escuchando ahí al señor Paul McCartney con Wings.
Wings.
Pero esa es la mejor versión, sí, es que buena, es en vivo.
Sí. Ajá, correcto.
Sí, la
creo
estudio...
que le grabaron un concierto en Glasgow, ¿no?
Mire, y Linda McCartney, sabe, ¿era de verdad tecladista o solo hacía la mímica?
Mire, yo creo que McCartney la amaba locamente y hasta le daba crédito como compositora también. Sí. Entonces yo creo que era un amor increíble. Sí. Me imagino que debe de haber por lo menos... haber tocado, ¿cómo se llama uno? La danza de los perritos que uno toca toda la vida. Tururun, tun, tun, tururun, tun, tun. ¿O no la aprendió usted a tocar en piano? Esa debe de haberla tocado. Y mire, con todo lo que tenía alrededor, no era necesario que tocara. Sí, tenía un equipón.
Tenía un equipón.
Sí.
Miren, volvamos al tema futbolístico. Yo quiero que hablemos de la serie Alianza FAS, pero antes... Tenemos que referirnos a lo de Jocoro. El partido de ida no se pudo ver, a menos que tú hubieses ido a Tierra de Fuego. Y el de vuelta apenas vimos algunos pasajes. Pero bueno, nos decía el profesor Corti que Jocoro no sufrió.
Así dijo.
Explotó muy bien la pelota parada, se defendió muy bien, se repuso a una adversidad extra, que fue 7 jugadores que perdió, en efecto. Y más luego ayer pierde al líder del equipo, a Meme González. Entonces estás con un jugador menos y abajo en el marcador jugando de visita. y de todos modos Ocoro se las arregló para
darle
sacar
vuelta
el resultado. Yo una explicación no le tengo, pero sí quiero sacar una reflexión, invitar a una reflexión. Y es que por más mal que lo haya hecho Limeño, que algo debe haber hecho mal, pero Carlos Romero tiene un grupo interesante de jugadores, una segunda línea de jugadores, la mayoría de ellos de esa zona del país, que tienen suficiente competencia y capacidad como para disimular el desbarajuste táctico o técnico, como le quiera llamar, y aplicar la misma filosofía de juego y sacar el resultado. A lo que voy es que en el país hay un montón de talento a la mano, un montón. Te aseguro que muchos de esos jugadores de Jocoro que han esperado una oportunidad en el equipo titular jamás nunca van a tener exposición como para llegar a una selección nacional o ni siquiera para llegar al Águila, pues va.
Pero eso por la exposición, sí. Por dónde juegan.
Sí, pero te digo, describe muy bien la capacidad del talento de muchas zonas del país que están en la oscuridad y la importancia de entrenadores como este o como en su momento Mario Martínez, como en su momento el mismo Encheta, el profesor Coreas y otra gente de esa zona que de verdad anda deambulando por aquí y por allá. Ellos hacen lo que Cabañaro prometía.
Sí.
Y de verdad, ellos son los que están picando piedra y sacando ese talento. Así es como el Jocoro.
Y fíjate que Jocoro
sacó el torneo, no solo el partido. El
si los dejan seguir trabajando, va a ser una propuesta interesante en los próximos campeonatos, al igual que Sonsonate, porque Sonsonate ha sufrido una gran transformación.
Sí, pero Sonsonate, por ejemplo, o Metapán, son equipos que suelen buscar entre las filas de jugadores que ya han tenido experiencia en primera y que digamos que van de bajada en su
y
carrera.
Están,
han tenido experiencia aunque estén jóvenes. El mismo Once Deportivo ha ocupado mucho de esa fórmula. Pero no en Jocoro, te aseguro que muchos de estos compañeros en segunda división deben tener experiencia en todo caso, Rodrigo.
Sí, a mí me llama la atención otra cosa que dijo el profesor Corti. Dijo, Jocoro ya tiene una idea de cómo jugar. Y eso no importa que cambies una pieza y pongas otra, lo tiene muy claro. Cito al Águila del profesor Romero. El Águila del profesor Romero, ganador clausura 2019, jugó de la misma manera todo el torneo. Y el Águila, a quien yo nunca me ahorré críticas a ese Águila, pero siempre dije, el Águila es predecible, ya sabemos cómo va a jugar y tiene identidad, que para mí eso es tan difícil de lograr en nuestro fútbol, porque los equipos cambian de técnico cada 4 meses. Pero el profesor Romero la tiene clara y no me extraña de que esa misma línea guarde en Jocoro y que los equipos que la tienen clara tienen la ventaja que salen 3, entran 3 y la idea no cambia.
Correcto. Sí, además tienen un incentivo extra porque cuando todo el mundo está consciente del papel que tiene que desempeñar, dependiendo de cómo lo ponga, toda esa cosa, crea lo que llaman la mística. Y entonces hay una unión, una cosa bien bonita en el equipo, que creo que los teletransporta. No sé si me explico, ya me puse hippie.
No,
sí. Yo creo que se ha creado una mística, el equipo la ha visto reforzada por la adversidad. Con eso no necesariamente vas a quedar campeón ni vas a llegar a la final.
Así es.
Pero votaron a Limeño. Y nadie lo vio venir, fue una verdadera sorpresa. Hablemos ahora de la otra serie, Alianza FAS. Rodrigo Arias.
Es impredecible porque
yo estuve leyéndote. Suelo tus tweets, trato de no leerlos cuando juega Alianza por el aprecio que te tengo. Pero leí uno y con ese estuve de acuerdo, pese a que me sonó algo forofo. Decía que Alianza y uno de sus jugadores habían tenido sus mejores minutos del torneo en el momento adecuado. Yo sobre el jugador no me voy a expresar, porque de hecho no lo vamos a ver en semifinales, exacto, aparentemente. Entonces, sobre gente que no está en condiciones para jugar, prefiero no hablar. Sí. Pero lo cierto es que Alianza lució mejor que en mucho tiempo. No sé si habrá tenido un mejor partido que este. Tal vez el segundo tiempo del partido que perdió con Águila en el Cuscatlán me gustó tanto como lo que le vi a la Alianza ayer frente al Once Deportivo.
Vamos a ver, creo que Alianza construyó su... Voy a volver al mismo tema, pero creo que es pertinente. El Alianza construyó su dinastía 2015-2019 en base a una identidad. Cuatro defensas, dos contenciones, dos extremos, un creativo o mixto como Marvin Monterrosa y un solo 9. Ayer volvió a eso. Con Rodolfo Zelaya disminuido físicamente, no podía jugar él con Michel Mercado. Jugó Michel de 9 Y ante la ausencia de Oscar Serén, jugó Tamacas de Oscar Serén. Yo al profesor Cortés yo lo vi ensayar eso, pero al revés.
Sí lo vimos, pero en ese partido le expulsaron al que estaba atrás de Tamacas y debió retroceder.
Exacto. El profesor Cortés lesionó. Puso al polaco marroquín,
sí, correcto.
Al polaco marroquín arriba y a Tamacas de defensa. Sí. Hoy el Tigana lo cambió, puso al polaco de defensa derecho y a Tamacas en ataque. Tamacas no solamente desbordó cuando quiso, sino que hizo piques al centro del área y por esos piques llegaron los dos goles. No es solamente un atacante que se va por la banda a mandar centros. Él aprovecha las situaciones de gol, lee muy bien las trayectorias y fue el Alianza del 2018-2017. Creo que no con la misma intensidad porque no están acostumbrados, pero cuando hizo
como
ese
una
cambio,
conclusión táctica del Santa Tecla de hace dos
sí,
años.
En eso,
y
estaba, en eso estaba pensando yo, porque Tamacas siempre ha tenido una mentalidad bastante
ofensiva.
Sí, no,
a Tamacas verlo ahí tampoco es una
no
sorpresa,
es raro,
¿no?
No es un descubrimiento.
Sí. Ahora, todo eso redundó en que la Alianza tuviese un gran partido. El Once Deportivo le pudo haber dado un par de cachetadas más, pero en el balance no le iba a alcanzar, porque... Lo cierto es que Alianza llevó peligro continuamente y al final impuso muchas condiciones y mucho oficio, ¿no? Así es que sí, yo creo que Alianza, por eso te decía, coincido, son mejores minutos de fútbol del torneo a las puertas de semifinales. Bien.
Y sirvió para que un montón de seguidores del Innombrable sacaran un montón de tweets diciendo, hey, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo les quedó la cara ahora a todos aquellos que andaban hablando de gordo aquí, qué gordo allá? Miren.
Bueno, pero dime, lo cierto es que...
Fito no está 100%.
Así es, definitivamente. No. Puede seguir metiendo goles, pero está gordo.
Pero Alianza no lo necesitó. Yo creo que ahí es donde...
Alianza no lo necesitó, exactamente.
¿Verdad? Ayer yo creo que la Cabra Portillo volvió a demostrar que sigue siendo muy importante, porque los peores minutos de la Alianza en este torneo fue cuando se lesionó a la Cabra. Y creo que ahora volvió, tenés dos extremos, tenés a Marvin un poco
también
mejor.
También Cienfuegos se vio bastante bien. Sí. Los últimos minutos, bueno, entró de cambio, pero no lo hizo mal. Es un jugador que creo que le ha faltado minutos y tal vez un poquito más de paciencia en lo táctico. Pero bien, ahora, el terreno es nuevo para Alianza, porque se enfrenta a una semis contra un rival al que en las dos ocasiones anteriores no le pudo ganar y al que lo venció por ventaja deportiva, pero hoy estamos... En un escenario distinto. Además, le tocará cerrar de visita. ¿No?
En el Quiteño.
Entonces, a mí con eso no me alcanza a parar favorito al FAS. Pero tampoco veo favorito a la Alianza. Veo, de verdad, te digo, una serie completamente abierta.
Es que a la Alianza cuando se le aprieta se le ve bastante mal. Ya en el partido anterior no se vio tan glorioso Alianza, creo yo. Sí, es que yo vi el mismo partido que vio usted. Sí. Y anteriormente, Metapán lo apretó bien y lo hizo ver mal. Creo que no se vio aquel todopoderoso de que yo voy a ser el campeón y qué. No ha estado así de arrollador, pues. Entonces es difícil. Mientras tanto, el FAS es
un... Es que un Alianza arrollador ya no lo vas a ver en el torneo, porque los tres partidos que vienen son los más parejos y los más cerrados del campeonato.
E incluso, mira, el FAS es un equipo, estábamos poniendo adjetivos a equipos, hablando de pragmáticos, el FAS creo que es un gran pragmático. Ahí andan haciendo su partido medio raro, medio apretado, medio enredado. ¿Y en eso qué? Le dan la pelota a uno de los extranjeros. Areco ha estado haciendo esa función ahora y salen felices.
Areco también, así como la Alianza describe a la Alianza y describe a uno de sus jugadores, que insisto, no lo veremos en el partido de ida por lo menos, Areco ha despertado en el momento oportuno. Luego de un torneo en el que se le ha criticado con bastante,
bastante
injusticia, me parece, pero al final lo fue todo para Faj en esta
correcto,
en esta
yo
serie.
Lo critiqué varias veces también cuando decía, no, mira, lo que falta es que se pongan en buen estado esos muchachos y que deberían de tenerlo mejor por su calidad de extranjeros. Pues.
¿Tú ves favorito en esta serie?
No.
¿Rodrigo?
Ahí cualquier cosa puede pasar.
Yo favorito Alianza. Le digo
qué
por
raro.
Qué.
No, explíquelo, por favor.
Y no es por fe. Me dio risa que varios aficionados me dijeron, es que no le tenés fe a la Alianza. Y yo, ¿por qué le tengo que tener fe a la Alianza? Una cosa es que la vea el equipo, pero aquí no estoy hablando como aficionado de la Alianza, estoy hablando lo que veo.
Okay.
Y yo no veo a la Alianza favorito porque esté en alza, sino porque el Sonsonate le creó muchísimo peligro al FAS. y no sé si la defensa del Fajen está en su mejor momento. Con un poco más de puntería, el Sonsonate le mete 3 en el Ana Mercedes Campos y el Sonsonate hubiera pasado la serie.
Yo creo que los dos equipos se presentan a esta semifinal con dudas en el apartado defensivo. Mm. Alianza sufrió bastante, eso que dice Sergio es cierto. No ha estado tan fino. Romero en particular creo que tuvo una serie complicada, ¿no?
Sí, se equivocó contra
Se equivocó y ayer también sufrió un poco. Al final el Once Deportivo terminó bajando los brazos porque ya la Alianza le había sacado una ventaja importante. Y me parece incluso que el arquero todavía necesita terminar de establecerse. Dicho lo anterior, FAS tampoco ha sido la mejor defensa. Cometió unos osos terribles desde el inicio del campeonato. Entonces yo digo, si hay conciencia de esa deficiencia, de repente no pueden salir unos partidos muy feos y muy enredados en la ida y en la vuelta con exceso de precauciones. ¿Qué tal si los dos salen con 2 contenciones intentando examinarse? Si el quiteño comienza así y no hay agresión, puede terminar. Digo, si en el Cusca que se comienza así, en el quiteño puede terminar de ese modo. Pero creo que en ese caso hipotético, el Alianza tiene una tendencia ofensiva mucho más marcada. Y bueno, vamos a ver si con eso alcanza. ¿La ausencia de Zelaya te parece importante?
No me parece importante. Insisto, me intriga saber si el Tigana va a mantener el mismo 11, porque me parece que hizo un clic ayer. Y si lo mantiene y la agresividad por las puntas de la Cabra Portillo y de Tamacas es como la de ayer, FA va a tener muchísimos problemas.
Es que Tamacas siempre, digo...
Tendría que saltar así el miércoles.
JC Portillo siempre es indiscutible en la selección, pues tiene mucha calidad. A mí me gusta mucho cómo juega.
Sí, incluso me parece de que ayer Tamaca fue el que hizo más piques en medio. La Cabra también puede hacer esos piques. La Cabra te puede meter 2 goles también en partidos importantes. Así es que creo que por ahí va la propuesta de Alianza. Sí tienen que hacer más ajustes.
O sea que tal vez Alianza pueda tener más gente que le haga goles que los que tiene el FAS.
Sí, entonces ayer hasta el segundo tiempo yo no me acordaba de Fito Zelaya. Empezó el partido y me pareció tan interesante lo que hizo que, bueno, no es que no pueda entrar Fito y sea la figura. Puede meter 3 goles en la final y ser figura, pero creo que Alianza puede ganar sin él. Ayer lo demostró.
Estoy de acuerdo. Creo que el ajuste táctico que le queda por ver al Tigana es que la libertad de mercado de repente no se transforme en estorbar la subida de la Cabrita. Sobre todo en ese lado del ataque me parece que hubo algunas oportunidades. Bueno, yo no sé. Pero siento que a Portillo le tenés que arreglar toda la banda. Y en algún momento Mercado tiene que entenderlo. Pero si Tamaca es igual de profundo, ahí es donde me queda una duda, fíjate. Pero no, se vio muy bien Alianza, de verdad. Se vio bastante vertical. Y pues tiene que salir con un poquito más de violencia el miércoles, ¿no? Tiene que salir a matar el partido. Sí. No llevarlo a que se resuelva en el quiteño. Así es que sí creo que tenemos ahí un espectáculo garantizado. ¿Qué pasó, mi estimado Agogó? Repetimos lo que ya está claro. Alianza FAS miércoles por la noche en el Cusca. Lo del Jocoro Águila, pendiente todavía, se resolverá esta noche.
Y en el quiteño sería la vuelta de Alianza a FAS.
Así es.
Sin ventaja deportiva, se van a penales y hay empate.
Todo un clásico de semifinales.
Es correcto. Y el primer FAS Águila de toda la temporada. Increíble.
Está por verse.
Sí.
Todavía está por verse. Yo no me atrevo, ¿sabes? A dar un favorito. Águila tiene que pasar. Le va a costar, pero tiene que pasar.
Sí, tiene que hacerlo.
Sí, lo otro está complicado. Vamos a una pausa al volver, pues este y otros temas del fútbol nacional. No le cambie, en exclusiva a través de Tigo Sports. We'll be right back.
la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, último bloque del Wiri Wiri al aire este lunes 18 de enero del año 2021. Y hoy hubo entrenos, estoy leyendo aquí, Rodrigo, de la selección preolímpica, ¿no?
Es correcto, la sub-23 del profesor Hugo Pérez entrena del 18 al 23 de enero.
De manera intensiva.
Exacto, uh-huh. Estarán en la federación, en las canchas de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Y todo como la preparación rumbo al Preolímpico de Guadalajara, que será en el mes de marzo.
Y va a ser 3 veces diarias.
Sí.
Además de eso, el contacto con la prensa está limitado 3 veces por semana, media hora nada más.
Estoy leyendo acá que la convocatoria, o en todo caso la nómina de jugadores que serán observados y evaluados para formar parte eventualmente de la selección preolímpica, es de 44 jugadores. Hay gente de Sonsonate, de FAD, de Firpo, Jocoro. Sí.
Hay unos que están en Águila, por ejemplo, en Águila Dixon Rivas, por ejemplo, o de Alianza, está Enrique Contreras. Obviamente ellos están concentrados en sus equipos para las semifinales.
Hay jugadores de los 12 equipos de la primera división en este listado. Y bueno, ya hemos manifestado, por supuesto, nuestro punto de vista al respecto. Digo, hace un año habría sido una cosa formidable, ¿no? Un proceso que te habría permitido darle mucho más seguimiento a cada tema, pero ahorita pues Hugo tiene que resolver sí o sí de cara al Preolímpico de Guadalajara, así es que hay que ver qué efectividad va a tener esto.
Y el 11 Deportivo es el que más jugadores tiene, 7.
Sí.
Sí.
Déjeme revisar el listado.
Conviene ahora porque está eliminado. Y yo creo
que tiene más tiempo para trabajar con ellos.
Es correcto. Uh-huh.
Es cierto, aquí está Kevin Mengíbar, un jugador muy interesante.
Luego hay un par de Marcelo equipos, Díaz, el Santa Tecla, y hay otro que tienen 6.
Está Elvin Alvarado, que tuvo un gran partido ayer. Uh-huh. Un jugador muy... ¡Qué golazo se mandó Elvin!
Sí, el primer gol del partido de Alianza 11 fue un centro de Saviola a Baires. Uh-huh. La tocó, la controló en el área con una tranquilidad tremenda y definió con un pase a la red, como dicen los sudamericanos.
Pase a la red.
Bueno, pues estaremos pendientes de cómo evoluciona este tema de los entrenos de la selección preolímpica, programado 7, 10:30 y 4:30 de la tarde prácticamente toda esta semana. Le ha dado efectivamente oxígeno a la Federación Salvadoreña de Fútbol la llegada de Hugo Pérez, porque entre eso, la pandemia y la fase decisiva del torneo, pues, casi se nos ha olvidado todos los problemas y frentes abiertos que tiene la FESP.
Yo creo que para esta mesa, al menos, me parece que esto le ha dado mucho optimismo, aunque el entrenador no tenga mucho tiempo.
Yo me bajo del tren del optimismo, ¿ah, mi amigo? Sí. Sí. Pero deme espacio en el pick-up del escepticismo. No tengo nada mejor que eso.
Está bien.
Sí, es que viejo, tenés la competición aquí enfrente.
Yo sé, por eso te digo que hay poco tiempo. Hay optimismo, pero hay poco tiempo. Es lo que dijiste vos. Si esto hubiese sido meses atrás, otro gallo cantaría.
Y te digo, la base de jugadores es muy interesante. Pero entonces lo que queda es como una sensación de oportunidad desaprovechada, ¿no? Porque sí, con eso, con ese listado de 44 armas, dos buenos equipos.
Y fíjate qué es lo que...
¿Cuándo los vas a parar y cuándo los vas a ver entrenar? Sí, es,
lo, es lo que vos mencionabas también, de que hay talento, pues, joven.
Sí, no sé.
Cuando hablabas de Jocoro, por ejemplo.
Sí, no, es una base profesional, además. Es decir, ahí hay mucha calidad de por medio. Bueno, usted me avisa, mi estimado. Ok, perfecto. ¿Quería usted hablar de Messi? ¿Querías hablar, no?
el Athletic de Bilbao le ganó ayer al Barcelona, la final de la Supercopa, 3-2, tiempo extra.
¡Qué partidón! Eso es de película.
Fue un buen partido. Uh-huh. El Athletic de Bilbao, ojo, acordémonos que es el único equipo de Europa, al menos en las ligas grandes, que no es que solo juega con nacionales, es que solo juega con vascos.
Bilbaínos,
o sea, de una región pequeña de España. Así es que el mérito es enorme, el mérito es monumental ganarle al Barcelona una final de una Copa con el Barcelona es una selección del mundo.
¿Y el Real Madrid también?
Aunque el Real Madrid no sea selección del mundo, acuérdese que también se lo pasó llevando de encuentro.
Por eso. Claro, pero claro. ¿Cuánto cuesta el Barcelona? ¿Cuánto cuesta el Real Madrid?
Así es, nada que ver.
O sea, que usted le ganó a Hamilton en Mercedes y a Mad Max con un bocho.
Cabal.
Con eso le ganó una carrera, es inconcebible.
Bueno, muy bien. Pero, óiganme, tenemos a alguien en línea. Ya volvemos sobre esto y sobre lo de Messi, que hay que puntualizarlo también. Claro que sí. Me dicen que tenemos en línea al señor Diego Areco, que hace un rato estábamos mencionándolo.
Ajá.
Y bueno, acaba de terminar el entrenamiento de FAS y tenemos al delantero paraguayo en línea. Hola, Diego, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiri Wiri.
Hola, ¿cómo estamos? Un gusto saludarlo. ¿Cómo están por ahí?
Igualmente, hombre, Diego. Muchos meses de no escucharte y no saludarte. Creo que hablamos contigo mucho durante el encierro, pero desde el que empezó el campeonato no habíamos platicado. ¿Cómo está, Diego?
Bien, bien. Gracias a Dios. Excelente aquí. Acabamos de entrenar. Aquí estoy yendo a un paseíto que me invitaron con la familia.
Ah, muy bien. Formidable. Óyeme, Diego, regresó la pólvora y en el momento oportuno, ¿no?
Sí, la verdad que sí, gracias a Dios, ¿no? Siempre hay que dejar todo en sus manos. Lastimosamente no tuve un torneo digno como esta gente.
Sí, no, tenemos un problema con la línea. En definitiva, ahí está Diego.
Se merecía, ¿no? Pero bueno, así como está diciendo, en estos momentos más difíciles pude llegar a los goles que son muy importantes, ¿no? Y bueno, primero íbamos a continuar con esa racha.
Diego, recreanos de nuevo los goles de ayer, porque llegaron en el momento oportuno, porque Sonsonate no dejaba de marcar. Eso le creaba mucha más presión. Sonsonate les hizo dos goles y tus goles no pudieron ser más oportunos, Diego. ¿Aló?
Sí, no, sí. Creo que tenemos un problema. Vamos a probar por otra vía con Diego Areco.
Insisto, ahorita mismo. Yo creo que la defensa de FAS le trasladó una triple presión a la delantera, porque si no marcaban, si Areco ayer no estaba en su día, hubiera sido muy difícil.
Correcto.
Sí, y en los últimos dos partidos les ha sacado las castañas del fuego.
Sí, claro.
La verdad es que los extranjeros de FAS tuvieron mucha presión, tanto Diego como Luis, también Perea, también Peñaranda. Pero bueno, Diego estuvo en el momento justo. Hoy ahí lo tenemos nuevamente. Hola, Diego.
¿Cómo estamos? Sí. Bien, bien, usted.
Bien, mira, aquí te preguntaba a Rodrigo Arias o te pedía que si podías reconstruir un poco los dos goles que metiste ayer.
Sí, la verdad que sí. Así como le estaba diciendo, uno como número 9 y goleador tiene que estar siempre en el momento justo, ¿no? Y yo creo que eso ayer se pudo ver, gracias a Dios. De un rebote ahí que quedó, estuve ahí atento y bueno, la pude embocar el primer gol. Y el segundo gol fue una jugada muy bonita de todos. Recuperamos en el medio. En Landa Verde hace un buen pase para Wilma y Wilma me ve solo en la a la izquierda y bueno, me lo abre y ya me toca ahí ya solamente empujarlo. La verdad que creo que fue un bonito gol.
Diego, la cantidad enorme de opciones que creó Sonsonate y los dos goles de Sonsonate, ¿les metieron una presión? ¿Sentiste una presión doble ayer para que los delanteros de FAS no dejaran de marcar?
Sí, yo creo que los dos equipos tuvimos para hacer varios goles. Nosotros tampoco nos quedamos atrás. Tuvimos para hacer 4 o 5. Pero bueno, yo creo que el arquero de Sonsonate ayer estuvo en su día y bueno, no pudimos concretarla, ¿no? En Sonsonate sabíamos que iban a jugarse la vida. Eso lo demostró. Nos hicieron dos goles que creo que los dos fueron por errores nuestros. Bueno, tratar de mejorar eso, ¿no? Tratar de mejorar. Pero bueno, se vio un lindo partido y eso es lo bueno, ¿no? Que se haya visto un excelente partido.
Oye, Diego, el ambiente en Santa Ana creo que de repente ha sido fuerte, ha sido muy crítico, ¿no? Con los jugadores y, por supuesto, del jugador extranjero. La gente pues quiere ver
más.
Quiere ver más y quiere ver más y quiere ver más. Ya sabes cómo es el aficionado. Me imagino que has sentido tú esa diferencia respecto del equipo en el que estabas antes.
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Mucho, mucho la diferencia. Prácticamente en Jocoro jugaba tranquilo. La verdad que me sentía comodísimo. Pero bueno, aquí llegamos a FAS, sabemos la presión que tenemos por toda esta afición que hace tiempo no ve un campeonato, ¿no? Creo que eso es lo que más molesta a toda esa afición, ¿no? Bueno, nosotros estamos tranquilos, trabajando. Así como te dije, no tuve un torneo digno para mí. Yo sé que esta gente esperaba más, pero bueno, esto es fútbol, ¿no? Sabemos que siempre hay que dejar todo en manos de Dios. Y bueno, eso estoy haciendo ahora. Y bueno, así como te dije también, gracias a Dios, pude hacer 3 goles en esta fase decisiva. Y bueno, ahora estamos en semifinales, pensando ya en Alianza, ¿no? Sabemos que va a ser un partido difícil, muy duro. Pero bueno, la presión siempre vamos a tenerla nosotros. Y bueno, la verdad es que la mayoría de las veces nunca me importó tanto lo que la gente decía de mí, lo que hablaba de mí. Yo, así como dije en un principio, no tengo nada que demostrarle a nadie. Yo sé lo que valgo y bueno, hay que seguir trabajando y siempre dejar todo en manos de Dios.
Bien. No es frecuente escuchar a alguien asumir que ha tenido un torneo que pudo sí, ser mejor, ¿no?
Sí. Diego, ¿qué esperas de Alianza?
Bueno, sabemos que Alianza tiene una buena ofensiva también. Tiene unos jugadores muy buenos ahí en el medio. La verdad que sí, va a ser un partido muy difícil, muy reñido, muy muy peleado, porque también nosotros tenemos lo nuestro. Sabemos que hay que respetar al equipo, pero bueno, nosotros vamos a irnos allá a tratar de hacer nuestro juego y bueno, primeramente Dios trae el triunfo que gracias a Dios de visita siempre no ha ido bien, ¿no? Esperemos que esta no sea la excepción.
Mira, tengo 2 preguntas no muy futbolísticas, Diego. La primera, ¿conseguiste yerba mate? Me acuerdo que estabas algo desesperado por eso en el encierro.
Pucha, la verdad que sí estaba desesperado. Tuve que comunicarme con Coloca. El mate me consiguió uno ahí y me ayudó mucho.
Ah, muy bien.
Ahora sí, ya gracias a Dios, lo que abrieron ahí los negocios. Me tocó comprar uno también de un negocio ahí que Guille Traela. Ajá. Me dijo, mira la página y ahí lo vi y lo compré de uno.
¿Y qué tal
la
está?
La verdad que sí. Bien, bien, buenísimo. Son argentinos las hierbas, pero bueno.
Ah, muy
ya
bien.
Ya me he acostumbrado a tomar mi tereré con esa hierba.
Y la otra cosa que me piden que te pregunte es que quién te pintó el cabello. Color plata, dice acá.
¿No fue en sí, un taller sí automovilístico?
Sí, sí, fue una de esas locuras que me entró a la cabeza y bueno, me lo pinté ahí. Mi esposa me hizo toda la decoloración y me pintó el cabello.
Bueno, si la señora da permiso.
Para este partido que se viene ahí, vamos a ver qué tal se ve el cabellito ahí.
formidable. Digo, mira, y Luis, ¿cómo está? Le ha costado a Luis, lo han criticado mucho a Luis Rodríguez, ¿no?
Pucha, la verdad que sí, a Luisito no ha tenido muchas oportunidades, lastimosamente. Todos saben de su capacidad que demostró en Concord ahí conmigo. Creo que hemos jugado muy pocos partidos juntos, no pudimos demostrar lo que es esa dupla, ¿no? Aquí, lastimosamente. Pero bueno, sabemos que hay varios jugadores muy buenos aquí y eso es una competencia sana siempre. Sabemos que Wilma está en un momento buenísimo, entonces le toca un poco difícil ir a Luisito, pero bueno, Luis es consciente de que tiene que seguir trabajando. Siempre hablamos de eso con él y bueno, siempre dejar todo así como dije, siempre en manos de Dios. Yo sé que los tiempos de Dios es perfecto.
Ya, Diego, ¿qué te sorprende lo del Jocoro, tu ex equipo que ahora está en semifinales?
No, contento y feliz por Jocoro, por mis compañeros que estaban ahí. La verdad que contento por ellos porque sí. Yo creo que no nos sorprende porque han demostrado también estar ahí en la lucha. Hicieron buenos partidos. Sabemos la capacidad del profe Romero. Y eso lo está demostrando. Creo que es una justicia divina porque la verdad que le hayan suspendido 8 jugadores. Creo que le tocó muy duro a ellos. Pero bueno, ahí están demostrando y peleando que ellos sí pueden. Y yo sé que Dios está con ellos. Pero así también, como te digo, contento por ellos, por toda esa gente ahí de Jocoro, contento. Y bueno, ojalá que puedan hacer un buen semifinal contra Águila.
Perfecto. Diego, bueno, pues nada, te mandamos un gran abrazo. Por favor, extensivo a tu señora, a tu familia, a tus compañeros. Y que haya salud y éxito, Diego.
Muchísimas gracias y bendiciones para todos ustedes también. Gracias, gracias.
Bueno, gracias. El señor Diego Areco, que ha despertado en el momento justo para el Club Deportivo FAS.
Y debe de tener una autoestima altísima, porque para decir, mira, ya aprendí a que yo no le tengo que demostrar nada a nadie. Y eso es bastante difícil cuando uno está en un lugar, bajo el spot público.
Sí. Hay futbolistas que no soportan esa
presión. No, es difícil. Y no solo futbolistas, sino en cualquier ámbito.
No, claro, pero me refiero a que en el fútbol aquí hemos tenido un montón de casos de gente que no soporta esa presión y ya no se levanta. Tienen que irse del país para poder triunfar. Y pueden tener la calidad que querrá. Fíjate que un jugador estaba leyendo anoche, por ejemplo, este Iván Ramiro Roca, ¿te acordás? Un argentino que estuvo en Chalate. Viejo, le ha ido a reventar el municipal, se va para Real España ahorita. Se está hablando de los top de Centroamérica, ¿no? Aquí no le fue mal, pero hay otros jugadores que no se sobreponen a una temporada regular. Por ejemplo, bueno, Peñaranda para mí, a él le ha costado mucho. En Alianza a los jugadores les ha costado un montón, muchos delanteros, etcétera, ¿no? Así es que... Pues Areco tiene algo distinto, definitivamente. La mentalidad es mucho más fuerte, ¿no?
Eso noté, porque es difícil que puedas, después de un ataque masivo, el decir, no, voy a salir adelante. Y
sobre todo si has tenido éxito en el mismo lugar y luego ya no te va tan bien, eso es todavía más complicado. Valdemar Acosta en Águila, por ejemplo, otro jugador que le costó luego de un buen primer torneo, ¿no? Así es que, bueno, veremos qué pasa con esa serie. Hey, pero no nos podemos ir sin hablar de Messi. Vea, porque ahí nos habíamos quedado.
Sí.
La expulsión de Messi.
Frustración, ¿verdad? Al final.
Sí, qué manera más tonta, porque cómo le pegó de feo. Y le dio un bolo, una especie de bolo punch, los que, o rabbit punch, les decían a eso.
Descubrimos que Messi puede hacer casi todas las suertes del fútbol, menos pegar.
Sí. La musculatura no se lo permite.
¿Crees que lo castigan fuerte?
Digo que lo normal, que dos partidos.
¿Será?
Sí, porque no.
Una directa te queda.
¿Habrá sido la última final de Messi con el Barça?
Sí.
Vamos a ver. Yo creo que puede ser Copa del Rey de este año, ¿por qué no?
Sí, tal vez. Es la única opción.
Sí, no creo que gane la Liga.
No, ni loco.
No, pero, hay final además. Sí, y la Champions, por favor.
La Champions no la va a ganar, pero la Copa del Rey puede ser su última.
¿Y luego se va a dónde?
Yo creo que está entre el Paris Saint-Germain y el City. Yo hasta ayer pensaba City.
Yo creía que no, porque el City dijo que no. Que ya no estaba interesado y que no encajaba.
En la entrevista que tuvo con Jordi Évole de la Sexta TV Española, él dijo, yo lo que quiero es terminar mi carrera en Estados Unidos. Y el City tiene el Nueva York. Es un equipo afiliado. O sea, el City incluso habían dicho de que en el Manchester City no le iban a reventar el sueldo, no le iban a pagar muchísimo, pero lo iban a compensar con un sueldo galáctico en el New York FC. Entonces, para mí tenía todo el sentido del mundo.
Pero total han estado con dos discursos, porque después de que había mucho interés de parte de ellos, empezaron a decir que no, que ya no estaban interesados y que no encajaban los planes.
Ahora, cuando yo creo que cuando es de representante, fichajes e intrigas, la verdad es lo último que se dice.
Así es, correcto.
Es cierto.
Bueno, pues nada, Messi también fue noticia negativa este fin de semana. Hasta acá llegamos con la emisión. Les agradecemos su amable sintonía. La seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!